Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Todos queremos ser felices. Nadie quiere ser infeliz. Pero la pregunta es, ¿dónde o en qué estamos buscando la felicidad? Yo he contado aquí en el pasado un ejemplo de una reunión muy importante que sucedió en 1923 en un hotel en Chicago. En esta reunión había 8 de las personas más poderosas en el mundo de aquel entonces. Uno era el presidente de la compañía de acero más grande del mundo, la compañía privada más grande del mundo. El presidente de la compañía de gas más grande del mundo estaba. El mayor especulador en el mercado de valores de trigo estaba. El presidente del mercado de valores en Nueva York estaba. Uno de los grandes accionistas del mercado de valores estaba. El presidente del monopolio más grande de su época y el presidente de un banco internacional. Esto sucedió en 1923. 25 años después, al mirar atrás y ver las vidas de estas personas, ¿qué habría pasado con ellos? Eran personas de dinero, puestos muy importantes, con mucho poder y con mucha influencia en el mundo. Gente muy conocida. ¿Pero qué pasó? 25 años, ¿qué dirías tú? En 1948, el presidente de la compañía de acero, la compañía privada más grande del mundo de acero, murió en bancarrota y durante los últimos 5 años de su vida tuvo que vivir con dinero prestado. El presidente de la compañía más grande de gas se volvió loco. El especulador del mercado de valores murió en el extranjero sin dinero. El presidente del mercado de valores de Nueva York fue a una cárcel allí en California. El miembro del gabinete del presidente fue perdonado en la cárcel para que pudiera morirse en casa. Este hombre muy famoso que movía mucho dinero en el mercado de valores se suicidó. Otro de estos se suicidó. Y el presidente del Banco Internacional se suicidó. Evidentemente no encontraron la felicidad, la dichosidad, la bienaventuranza. Se quitan la vida, mueren encarcelados, mueren sin dinero, uno se vuelve loco. Terminaron en la tristeza, en la vergüenza, en la ruina. Obviamente estaban buscando en los lugares equivocados. ¿Dónde estás buscando tú, amigo, la verdadera felicidad? La verdadera dichosidad. ¿Qué dice Jesús? En Mateo 5, 3 y 4, Jesús dice lo siguiente. Bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Obviamente no está hablando aquí Jesús de una pobreza física o de llorar porque uno fue al dentista, o porque uno tiene otro tipo de dolor, o porque uno perdió un ser querido. Aunque estas cosas son importantes, no está hablando de este tipo de llorar. Es un llorar espiritual. Puede incluir lágrimas físicas, pero es más bien un llorar interno, un llorar de corazón, un llorar espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y como acabo de decir, no es una pobreza física. No hay ninguna bendición en no tener nada que comer. Es una pobreza de espíritu. Hace muchos años conocimos un día en la Plaza de América y aquí en Vigo a una joven que tenía en aquel entonces más o menos 18 años. Estábamos ahí en la calle repartiendo folletos y hablando con personas, y ella paró y hablamos con ella. Ella mostraba cierto interés. Quedamos con ella y en otras ocasiones hablábamos más, abriéndole la palabra de Dios, y ella mostraba más y más interés. Pasaron un par de meses y un domingo fuimos a la playa de Samil con un tablero que usábamos para pintar y predicar en la calle, y ella fue con nosotros. Yo me acuerdo que yo estaba predicando allí con este tablero y ella estaba allí justo enfrente llorando. ¿Por qué lloraba? No tenía dolor de muela. No había perdido a un ser humano, un ser querido. No tenía ningún dolor físico. Pero estaba allí llorando. ¿Por qué? Preguntándose, ¿qué hay en mí que hace que yo me conduzca como lo hago? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo estos pensamientos tan hostiles de celos, de envidia? ¿Qué hay dentro de mí? Y ella descubrió esto en su corazón y le desagradó. En otras palabras, ella estaba llorando por la naturaleza del pecado en sus miembros. Entiende, en cierta medida, lo que significa la culpa, la justa condenación de su pecado. Este llorar es un dolor personal por el pecado de uno. Es el llorar o dolor de corazón de un hombre que empieza a reconocer lo negro de su pecado al ver la pureza de Dios. A un nivel individual, esta persona llora su pecado porque ve que es una tremenda ofensa contra Dios. Entonces, ella estaba llorando, aquella noche fue a casa, y ella contó y dijo que no pegó ojo en toda la noche. El día siguiente, más o menos a las 7, se levanta sin haber dormido ni un momento durante la noche, preocupada por su condición, por su situación, sabiendo también que estaba condenada justamente por Dios para ir al infierno. Ella trabajaba limpiando y cuidando una casa. Aquella mañana, cuando llega a su edificio en el autobús, ella mete la llave y ella entra, y la primera cosa que hacía era ir a la habitación del matrimonio para hacer la cama. Y allí ella deshecha, llorando, se arrodilló junto a la cama. Y allí ella confesó sus pecados a Dios. pero ella también había entendido que Cristo había muerto por su pecado en la cruz. Le pidió perdón, se arrepintió delante de Dios y le entregó su vida. Ella se levantó y dijo: nunca sentí la felicidad cuando yo me levanté, sabiendo que era una persona ya perdonada. Nunca sentí el gozo como sentí aquel momento, cuando yo supe que yo había sido perdonada, que yo iba al cielo, que Dios me había escuchado. La palabra de Dios nos dice aquí: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ellos experimentarán una consolación que solamente Dios puede dar. Una consolación verdadera. Una consolación profunda. Todos hemos oído la frase: lágrimas de cocodrilo. Hay mucha diferencia entre lágrimas de cocodrilo y lágrimas de una persona arrepentida, de una persona sintiendo su pobreza de espíritu, de una persona llorando su condición pecaminosa. Lágrimas de cocodrilo, o realmente en el interior de su corazón, experimentando el dolor genuino, verdadero, por su vida pecaminosa. Hay un ejemplo aquí en Hechos capítulo 8 de un hombre con lágrimas de cocodrilo. Se llamaba Simón, y aquí tenemos el relato de los apóstoles yendo a un sitio para predicar y lo que pasó. Voy a leer varios versículos. Escucha con atención porque hay algo aquí interesante para nosotros. En Hechos 8:9. Y había cierto hombre llamado Simón que había estado ejerciendo la magia en la ciudad. Perdón. Y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos, para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Simón era un personaje muy famoso en Samaria. Era un brujo, ejercía la magia, y todos estaban atónitos al ver sus obras, su magia y todo lo que hacía. Y la gente pensaba que era el gran poder de Dios por medio de Simón. Pero Felipe llega allí y predica el evangelio, y la gente se convierte a Jesús. Y Simón ve los milagros que los apóstoles hacían. Y luego Simón dice, dame este poder. Yo les daré dinero para que me den a mí este poder, para que yo pueda hacer esto. Es la primera cosa. Su interés es tener interés en este poder. Cuando Pedro le habla de su condición y su corazón, él no llora su condición, solamente dice, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. No está llorando o lamentando o gimiendo o tiene una verdadera tristeza por lo que había en su corazón, solamente que no haya consecuencias, que no me sobrevenga nada de esto. Lágrimas de cocodrilo, no un llorar genuino por su maldad, no una tristeza verdadera por su condición. No, solamente temía las consecuencias de lo que había hecho. No tristeza por lo que él verdaderamente tenía en su corazón. Mucha gente tiene lágrimas de cocodrilo. Otra cosa muy diferente es sentir tristeza, una tristeza profunda en mi corazón, porque hay pecado allí, porque soy culpable, porque he ofendido a Dios y veo mi condición, veo mi tristeza, veo mi necesidad. Simón tenía más bien lágrimas de cocodrilo. Jesús promete una verdadera felicidad, no a la persona con lágrimas de cocodrilo, sino a una persona que se da cuenta de su pobreza de espíritu. Esto le lleva a una tristeza por esta pobreza, un llorar genuino de corazón. Puede que haya lágrimas físicas o no, pero es espiritual. Y esto le lleva, Jesús dice, al arrepentimiento y una verdadera felicidad, una verdadera bendición. En 2 de Corintios, al ir terminando aquí hoy, quisiera leer 2 o 3 versículos que Pablo escribe a los corintios. En 2 de Corintios capítulo 7, en versículo, él dice, versículo 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Les había escrito una carta. Les causó tristeza. Y dice, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Dice, fueron entristecidos por la carta. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. La tristeza les llevó a un arrepentimiento de corazón y de verdad. Pues fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Habla aquí de una tristeza causada por convicción de pecado por el Espíritu Santo. Y una persona siente esta convicción de pecado en su corazón. Le lleva a una tristeza que le lleva a un arrepentimiento que le lleva a una verdadera salvación en Jesucristo. Una persona es convencida por su pecado por el Espíritu Santo. Hay tristeza en su corazón. Le lleva a un arrepentimiento, es decir, dar media vuelta de 180 grados, de vivir de espaldas a Dios y dar esta media vuelta y volverse a Dios y reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros en una cruz. Pero luego aquí nos dice otra cosa. La tristeza del mundo produce muerte. Hay otra clase de tristeza. No tristeza por lo que hice, sino una tristeza porque me han cogido en el acto y temo más bien las consecuencias. No tristeza por haber copiado en la escuela siendo deshonesto y mintiendo, sino una tristeza porque la profesora me cogió en el acto. No una tristeza por lo que hice, sino por solamente las consecuencias que esto puede traer en suspender el examen. Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claramente de una tristeza verdadera de corazón y de una tristeza que no es verdadera. Amigo, Jesucristo murió por ti en una cruz. Si tú sientes hoy tu culpa, tu justa condenación delante de Dios, tu pobreza de espíritu, y en tu fuero interno, tú, por una tristeza verdadera, te vuelves a Dios. Tú experimentarás lo que Jesús dijo. Estos experimentarán la verdadera consolación. La consolación de los perdonados. La consolación de los salvos. La consolación sabiendo que Dios está conmigo. La consolación sabiendo el Señor está en mi vida, obrando en todo para bien. La consolación de los reconciliados. Amigo, esta es la verdadera consolación. Aplica lo que has oído hoy a tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, ellos serán consolados. El tiempo se nos va y tengo que terminar. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.